Las 6:30 de la tarde, le mandamos un beso enorme a Constantino Mediavilla. A todos nos puede pasar, y más un cólico nefrítico, como le ha pasado a él. Así que, Constan, si nos estás escuchando, un abrazo muy fuerte. Y dicen que duele más que un parto, así que me pongo en tu lugar y muchísimo, muchísimo ánimo. Saludo ya a Íñigo Enrique de Luna, del Partido Popular, portavoz adjunto del grupo, vicepresidente de la Comisión No Permanente de Investigación, creada por acuerdo del Pleno del 31 de enero del 2018. Bueno, y muchas más cosas. Íñigo, bienvenido.
¿Qué tal, Nieves? Y un abrazo para Constantino, que se mejore.
Claro, nos hemos quedado todos así un poquito, ¿verdad? Pero bueno, Miguel Ángel Redondo, saludos. Gracias por estar aquí, concejal de Ciudadanos, hay que decir que miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Economía y Hacienda, miembro también de la Comisión Especial de Cuentas y muchas más cosas. Gracias por estar aquí.
Pues nada, encantado de estar aquí. Muy buenas tardes, Nieves.
Vamos a intentar, recordando a Costan, pero hoy la figura del día dentro de Madrid, sin duda, ha sido Ángel Garrido. La toma de posesión a las 11 de la mañana, ha jurado el cargo de presidente, ha apelado a la solidaridad, a la concordia de España, ante, ha dicho, proyectos rupturistas. Esto, claro, iba con segundas, esto iba evidentemente por Cataluña.
Claro.
¿Qué pueden decir de estas primeras palabras y sobre todo de cómo ha sido, quizá comparando con Cataluña, cómo ha sido la toma de posesión hoy en Madrid de Ángel Garrido, comparada a lo mejor con la de Quintorra?
Bueno, pues yo creo que en la Comunidad de Madrid pues se ha demostrado que las instituciones funcionan, y aunque a veces en política surgen pues cuestiones ajenas que hay imprevisibles que hacen pues que una presidenta como Cristina Cifuentes tenga que dimitir, que nadie lo preveíamos ni lo esperábamos, pero al final la normalidad institucional se impone, y yo creo que Ángel Garrido va a ser un gran presidente de la Comunidad de Madrid. No creo que vaya a ser un presidente interino. Su discurso de investidura a mí me gustó mucho, anunció medidas muy interesantes, y yo espero que Ciudadanos, pues en fin, no ponga palos en las ruedas, porque al final esas medidas que se han anunciado, sobre todo de rebajas fiscales, de apoyo a la familia, al final no es que beneficien a un partido, beneficien a los ciudadanos.
Claro, yo lo que le quiero decir a Miguel Ángel es que hemos echado de menos al señor Aguado. No sé si usted tiene conocimiento, seguramente algo le ha ocurrido, ¿no?
Sí, bueno, el señor Ignacio Aguado no ha asistido porque tenía una reunión con la Asociación de Víctimas de Terrorismo, y en su lugar ha ido el señor Juan Trinidad, que es el vicepresidente primero de la Asamblea de Madrid. Es decir, que nosotros llevamos ya 2 meses con una agenda institucional bloqueada por un escándalo que ni la víctima de terrorismo ni los madrileños tienen
bueno,
culpa.
Entendemos
que esto es una investidura puramente de trámite. Y decía el señor Enrique de Luna, por el que siento un gran aprecio y una gran estima, es decir, que bueno, palos en las ruedas. Hemos apoyado la investidura del señor Garrido, y gracias a Ciudadanos es el presidente. Pero desearle la mejor suerte y que se lleven todas estas medidas que está diciendo a cabo. Claro,
pues, pero hombre, vamos a ver. Bueno, lo primero, a mí me parece un grave error que Ignacio Aguado haya sido el único portavoz que no ha acudido esta mañana a la investidura de Ángel Garrido. Hombre, utilizar la agenda como excusa, me da igual que sea la UET, por supuesto, todo mi respeto, pero en fin, las citas se pueden cambiar. Yo creo que hoy era un acto institucional que no era de trámite, la investidura del presidente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, en fin, tiene que concitar, y ha concitado a todos los portavoces menos a Ciudadanos, que es además el que ha apoyado la investidura de Ángel Garrido, ¿no? Con lo cual eso es un poco una cierta contradicción. Yo creo, en fin, que el respeto institucional y la cortesía parlamentaria siempre tienen que estar presentes, y además, de hecho, a mí me consta que Ciudadanos, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, siempre lo practica, y creo que se ha equivocado el señor Aguado no yendo y no aplazando o posponiendo esa reunión que tuviera, por muy importante que fuera.
Bueno, señor Aguado dijo en la Asamblea que era hablaba de interinidad constantemente.
Claro.
A lo mejor ha sido un poco por lo que usted decía, que lo considera un trámite.
Claro. Sí, claro, por supuesto, lo consideramos un trámite que da un año de legislatura, y evidentemente nosotros lo que apostamos es por la gobernabilidad, la estabilidad, y bien, por eso hemos apoyado esta investidura, pero bueno, preparados para en el año 2019, pues conseguir ganar en las elecciones.
Dar el salto.
Pero queda un año, de momento vamos a guardar las formas. ¿Cómo va a ser un trámite elegir al presidente de la Comunidad de Madrid o investirlo, el acto formal de investidura? Eso no es un trámite, eso es un acto de una gran relevancia política. Y yo creo que os habéis equivocado, Miguel Ángel, y vamos, yo estoy convencido que tú en tu foro interno, que te conozco y sé que eres una persona muy respetuosa, así lo consideras.
Vamos, si les parece, la otra noticia del día era el agua, ¿no? Miles de vecinos que hoy en el distrito de la, en los distritos de la zona este, una avería del canal tremenda, tremenda. No sé si les ha afectado a ustedes. ¿Ustedes se han podido lavar? ¿No les ha afectado a ninguno de los dos? No.
Yo vivo en Madrid, en el centro de Madrid.
A mí tampoco me ha afectado. También hay que decir que llevo todo el día fuera de casa. Y
en el trabajo tampoco, desde luego. No. En la calle Mayor tampoco hemos visto que se haya cortado el agua en ningún momento. Desde luego sí ha habido una avería importante que ha afectado a los vecinos del sureste de la capital y bueno, pues lamentarlo profundamente. A veces el canal de Isabel II, que es una gran empresa, pues tiene este tipo de incidencias y bueno, yo no sé si tiene algo que ver las lluvias y todo lo que está pasando con esto. Ha sido simplemente una avería imprevisible, pero en fin, creo que ya está resuelta y esperar que no vuelva a pasar.
Es que ha habido dos cosas, ¿no? Por un lado se ha roto
una tubería,
pero por otro el agua que ha ido saliendo desde las 5:30 de la mañana, parece ser que ha dado con ese colapso que dicen y ha provocado ese socavón que realmente parece que es peligroso y sigue en la calle cortada.
Yo cuando fui concejal del distrito de Salamanca, recuerdo que una rotura en la tubería hizo colapsar un edificio. Era un edificio antiguo, seguramente no estaría en las mejores condiciones, pero hubo que desalojarlo porque, en fin, cuando una tubería grande del canal se rompe, esa salida, porque las tuberías llevan una presión importante.
Entonces, claro, no es una tubería chiquitita.
Ese arrastre de tierras y tal puede generar daños, claro que sí.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que el canal de Isabel II es una gran empresa. Realmente lo que ha ocurrido, bueno, debería ser algo excepcional. Habrá que estudiar qué ha pasado, pero bueno, entiendo que puede ser algo que, bueno, pues puede darse, pero bueno, habrá que ver qué ha pasado exactamente, ¿no?
No todo va a ser malo. Hoy hay celebración por esa Copa de Europa de baloncesto, pero también hace unos días estábamos con el Atlético de Madrid. Desconozco sus colores, no sé si son atléticos, si son madridistas.
Yo soy madridista, pero bueno, estuve en la celebración del Atlético de Madrid, que bueno, del Europa League, que felicitar al Atlético de Madrid. Creo que yo me alegro de los triunfos del Atlético de Madrid, por supuesto. Y bueno, pues hoy le ha tocado al Real Madrid. Esperemos que la próxima semana podamos celebrar que el Real Madrid gane la Champions.
Bueno, la próxima semana no, el sábado, ¿no? Sí, que es la final. Yo soy del Atlético y además soy muy del Atlético, lo reconozco.
Pues ayer lloraría mucho
estuve en el campo, fui con mis hijos y lloramos muchísimo porque la verdad es que Torres es un símbolo. Cuando un jugador ha nacido en la cantera, eso es algo especial. Y Torres pues simboliza un poco el espíritu Atlético y rojo y blanco, y bueno, pues aquello fue muy triste, pero bueno, también fue un acto muy emotivo y yo espero que Torres en un futuro vuelva al Atlético de Madrid, seguramente ya como dijo él, no como jugador, pero bueno, yo creo que eso, que es un símbolo para el Atlético, representa esos valores de esfuerzo, de lucha, de venir de abajo arriba, poco a poco, de la cantera, ¿no? Que yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Porque el fútbol, como todo, pues está muy mercantilizado, pero cuando tienes un jugador que ha nacido de la cantera de tu club, pues yo creo que eso a cualquier aficionado no se movía nadie.
No se movía nadie, era impresionante, todo el mundo llorando. Realmente fue emotivo verle con todos sus hijos, su familia, despidiéndose. Parecía que no encontraba el momento de salir de allí.
Fue una hora larga, yo creo, de despedida, sí. Pero se nos hizo muy corta.
Y espero que ocurra lo mismo con el Real Madrid. De verdad, se lo digo de corazón. Yo no soy futbolera, o sea que me encanta que ganen los equipos de Madrid. Creo que estamos en un buen momento, sinceramente.
Yo creo que también, después de haber ganado la Europa League, después del triunfo del Real Madrid en la Liga Europea de baloncesto, la décima.
Enhorabuena para el Madrid también.
Creo que un gran éxito y sí, de luego que estamos viviendo ya solamente falta que el sábado el Real Madrid gane la Champions, ¿no? Ya para coronar. Y como bien decís, yo todo lo que sean triunfos, ya no solamente de equipos madrileños, sino de equipos españoles, pues claro, hay que celebrarlos.
Y chocolatinas, ¿han probado las chocolatinas? No, medalla de chocolate.
Fuimos allí, pero eran solo para los jugadores y
sí,
las jugadoras, que también se homenajeó al equipo femenino que ha ganado la Liga, el Atlético de Madrid.
Claro, claro.
Pero las chocolatinas no fueron para nosotros.
Chocolatinas con una medalla que tenía el símbolo de Neptuno, ¿no?
Sí, pero hoy, sin embargo, tenía de la Cibeles.
Sí, claro. Pues
o sea, que ha habido ahí, ¿verdad? Como una cintura muy especial
por parte
de Carmena.
Es que Carmena debe conocer esa chocolatería y entonces pues les han debido encargar que hagan esos detalles a la medida un poco del equipo que es, claro.
Pues hoy el primer acto después de haber jurado, Garrido ha sido también con el Real Madrid. Primero fue el Atlético de Madrid, pero ahora ha tocado el Real Madrid, ¿no? ¿Qué les parece si, además de los grandes éxitos del deporte madrileño, que habría que hacérnoslo mirar, porque es por todas partes, o sea, es increíble, pero ¿qué les parece si hablamos del 155? El gobierno dice que no va a derogar el 155. ¿Qué les parece lo que está pasando permanentemente? Ahora ha estado Quim Torra, ha estado por Madrid visitando diferentes cárceles donde están los diferentes políticos que se encuentran allí. ¿Qué les parece a usted? ¿Qué debe hacer Ciudadanos? ¿Qué es lo que piensa que debe hacer el gobierno? Sabemos que Albert Rivera está por la labor de no derogar el 155.
Sí, nosotros estamos de acuerdo en extender el 155 y nosotros creemos que lo más sensato es ponernos de acuerdo el Partido Popular, el Partido Socialista, para ver cómo se produce esa extensión del 155. Claro, es que la entrada del señor Torra, bueno, pues es una persona, una especie de, bueno, personaje en manos de Puigdemont, y ya desde el primer momento sigue en esa práctica, en ese desafío, ¿no? con el Estado español. Bueno, han hablado de presentar a cuatro consejeros, dos de ellos prófugos, dos de ellos en la cárcel, y yo creo que ante esto el Estado de Derecho se tiene que plantar, tiene que ser fuerte, y sobre todo esa unidad, ¿no? Esa unidad entre los partidos constitucionalistas, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, para hacer frente a este gran desafío.
Es que bueno, lo que dice el gobierno, dice, hemos comunicado a la Generalitat que no firmaremos el nombramiento de los consejeros presos y huidos.
Sí, se ha firmado el decreto de creación y organización del gobierno y de competencias del gobierno catalán, pero no el de nombramiento de los consejeros, porque, como ha dicho Miguel Ángel, pues hay dos que están en la cárcel y dos prófugos. Por cierto, Quim Torra primero visitó a los prófugos y ahora a los que están presos en la cárcel. A mí me parece que esto es una burla, pues yo creo que a todos los españoles, a nuestro Estado de Derecho.
¿Pero cómo se vive desde Madrid todo esto?
Bueno, pues se vive mal, porque al final yo personalmente creo que, en fin, más que madrileño, pues siempre me sentiré español, y creo que Cataluña es una comunidad autónoma importantísima en España. Yo creo que los catalanes aportan muchísimo a ese proyecto común y no se sabe por qué. Bueno, pues estos nacionalistas que al final viven de exacerbar siempre la división y la diferencia entre españoles, pues han ido inoculando ese veneno en la sociedad catalana, y bueno, seguramente pues porque algunas competencias como la educación les ha servido de instrumento para conseguir esa finalidad de inocular ese odio y esa lectura sesgada de la historia y falsaria, ¿no? Yo creo que España es una gran nación con una gran historia, que seguramente nos habremos equivocado en muchas cosas en el pasado, pero está claro que la Unión hace la fuerza, y el proyecto de la Unión Europea es un proyecto de unidad de los países, no de separación. Y bueno, pues yo sinceramente espero que la firmeza del Estado de Derecho se imponga, ¿no? Yo, en cualquier caso, lo que ha dicho Miguel Ángel sí me gustaría decirlo. Yo sinceramente creo que fue un error aplicar el 155 solamente para convocar unas elecciones. Pero eso también, yo no quiero debatir sobre estos temas y poner el acento en la división, pero precisamente los que impusieron esa condición no fue el Partido Popular. El Partido Popular quería aplicar el 155 y suspender las funciones del gobierno catalán durante más tiempo. Pero ahí, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, quisisteis unas elecciones inmediatas, por las razones que sean. Y creo que eso se ha demostrado que ha sido un error. Y el presidente del gobierno también se le critica mucho, porque a veces se le dice que tiene poca iniciativa. Él siempre ha buscado el consenso y lo ha demostrado. Y bueno, yo efectivamente espero que, si se vuelve a producir un nuevo desafío, los tres grandes partidos constitucionalistas estemos juntos y que a lo mejor, bueno, pues ya se apliquen medidas con una mayor firmeza y con una mayor prolongación en el tiempo, porque es que si no, al final los ciudadanos lo que no entienden es todo un proceso como ha sido el del 155 para que estemos unos meses después
en el mismo punto,
o incluso peor, a lo mejor.
a lo mejor,
incluso
hebreo, ¿no?
Porque, bueno, pues que ha sido elegido, bueno, todos sabemos los mensajes, esos artículos que ha escrito, que son de corte, bueno, racista, supremacista, y bueno, pues no sé si estamos en una situación peor, pero de luego que estamos en una situación a la que de luego que hay que hacer frente con esa unidad. Bueno, se pueden haber hecho cosas mal en el pasado, un partido u otro, pero luego que lo que hace falta, por supuesto, es esa unidad para hacer frente a este desafío.
Yo lo que les quería decir, me ha llamado mucho la atención algunas de las afirmaciones que ha hecho hoy Pedro Sánchez. Ha dicho, por primera vez en la historia de Cataluña tenemos a un racista.
Sí, sí.
De presidente.
Sí, sí. Es así.
Me ha parecido...
Un racista y un supremacista, como ha dicho Miguel Ángel. Es así y es increíble. Y parece mentira que en el siglo XXI, en plena Unión Europea, en un país como España, en fin, que ya llevamos 40 años de democracia, puedan pasar estas cosas. Por eso digo, ¿hasta qué punto las sociedades, en un momento determinado, cuando poco a poco se les va minando en esos valores que hay que ir cultivando, porque la democracia, la libertad, los derechos fundamentales, los valores ciudadanos, hay que cuidarlos y hay que cultivarlos todos los días, pero cuando desde la educación y desde un gobierno se siembra al final el odio hacia el resto de España y de los españoles y se cuenta una historia falsa, pues al final pasan estas cosas que tenemos al final un personaje como este Quim Torra, en fin, que es una vergüenza que Cataluña, que es el 20% del PIB español y en fin, ha sido siempre la primera comunidad autónoma en importancia en España, pues esté ahora mismo en esta situación. La verdad es que es algo lamentable.
Por repasar todo de lo que está hablando en estos momentos los ciudadanos de Madrid, tenemos que comentar algo sobre la decisión del futuro de Pablo Iglesias e Irene Montero. Estamos hablando que hoy ha comenzado, ¿no? No, perdón, mañana martes comienza pues esa consulta sobre los dos líderes. El propio Pablo Iglesias ha sido quien ha promovido esta consulta. ¿Ven ustedes incoherencia? ¿No la ven? ¿Comprarse un chalet? Caray, ¿cómo están los políticos? Es que está francamente difícil dedicarse a lo que ustedes se dedican, se lo digo con el corazón.
Bueno,
yo
creo que aquí bueno es evidente, ¿no?, que cada uno hace con su dinero lo que dé la gana. Aquí el problema de señor Iglesias...
¿Cuál ha sido el problema? No, para que haya surgido todo esto.
Ha sido, por supuesto, la incoherencia. Claro, es que solamente hay que ver la hemeroteca, ¿no? Cuando el señor Iglesias decía que él vivía en Vallecas y que en un momento dado, si fuera presidente del gobierno, no le importaría vivir en Vallecas, porque a él le gusta levantarse y saludar al panadero, saludar al que compra el periódico. Claro, y de hecho, bueno, pues lanzaba mensajes como el que lanzó al que fuera ministro de Guindos, acusándole de comprar un apartamento por 600.000 euros, justo la cantidad por la que él pues acaba de comprar un chalet en la sierra. Es decir, ya está haciendo absolutamente exactamente lo mismo que hacía que criticaba anteriormente.
O sea, Miguel Ángel, el problema ha sido de hemeroteca.
Por supuesto, de hemeroteca, que no aguanta ninguna de sus declaraciones.
No, pero no, yo lo has dicho, Miguel Ángel, es un problema de incoherencia. Yo creo que en política, yo siempre he dicho que el principal valor que tiene un político es la coherencia. Cuando tú tienes un discurso tan sumamente sectario como el que ha tenido
porque el problema
Pablo
no es
Iglesias,
entonces no es pedir una hipoteca y
no,
hipotecarte
hombre,
40
más,
años
faltaría
o 30
más.
Años.
El Partido Popular defendemos el derecho de propiedad, el libre mercado, nos parece fenomenal que cada uno viva en el ejercicio de su libertad donde considere oportuno. El problema es que él ha construido un discurso de los de arriba y de los de abajo, de los de la casta. Bueno, pues Pablo, bienvenido a las verdes praderas de la casta, como dijo un periodista. Claro que sí, es que al final tú no puedes decir una cosa y hacer en tu vida la contraria, porque eso al final se llama incoherencia y eso al final lógicamente va a tener un daño en sus bases electorales, me imagino que muy importante. Ahora lo quieren tapar con un falso referéndum populista y demagógico que ya están criticando pues algunos dirigentes de Podemos y en fin, de todas sus confluencias, y vamos a ver cómo acaba toda esta historia, pero yo creo que Pablo Iglesias e Irene Montero se han equivocado gravemente, precisamente porque han ido en contra de lo que han dicho, y es que la ley del embudo no vale, hombre, si tú lo que no puedes ser es ancho para ti y estrecho para los demás. O sea, Luis de Guindos se compra un piso, no sé si para él, para su hija o para quien fuera, ¿Y por qué lo tienes que criticar? ¿Por qué tienes que decir y hablar, en fin, de mayordomos de la casta y de no sé qué, como han dicho? Y luego resulta que tú terminas haciendo lo mismo. Y claro, yo me imagino que Manuela Carmena tiene que estar muy triste, porque, en fin, este paraíso terrenal que está construyendo aquí en Madrid, pues resulta que los dirigentes de Podemos han decidido irse
a la Navata.
Sí, exactamente.
A la Navata. Yo lo que les quería comentar es que hay algo que, a ver, hay que hacérselo mirar, porque ahora mismo se ha convertido ese chalet en un peregrinaje. Bueno. Peregrinaje de medios, peregrinaje de pancartas, peregrinaje. Entonces, estaban diciendo que, ojo, que ahí hay una familia, que cuidado, claro, que cuidado. Claro. Y hoy ha salido Soraya Sáez de Santa María diciendo, les recuerdo que mi hijo y mi madre sufrieron. Es que aquí hay diferentes...
Claro. Somos de peor condición, ha dicho. ¿Qué pasa? Que los demás somos de peor condición. Yo, desde luego, condeno cualquier acto de agresión e intimidación en la vivienda de cualquier persona. Se llame Pablo Iglesias o se llame como se llame. A mí me parece que esos, todo ese tipo de actos son intolerables. Al margen ya un poco de la chanza que pueda haber en torno a todo esto, creo que la vivienda privada de las personas es absolutamente inviolable. Además, la Constitución así lo reconoce. Y yo, en fin, a nadie animaría que hiciera este tipo de cosas. Ahora, evidentemente, pues quien siembra vientos recoge tempestades. Es que al final el problema de Pablo Iglesias e Irene Montero es que han construido su trayectoria y su discurso político descalificando actitudes como las que ellos ahora mismo están llevando.
No, totalmente de acuerdo yo. Eso de ir a su vivienda, eso es acoso, ¿no? Totalmente en contra. Pero es cierto que ellos han aprobado algunas de esas actitudes. Recordar que el mismo segundo teniente alcalde de Madrid,
Nacho Murguía,
estuvo en el scratch a la señora Cifuentes. A ellos no les parecía mal, de hecho les parecía algo correcto, ¿no?
A Rosa Díez en la facultad también hicieron un scratch,
claro,
Rita Maestre, Pablo Iglesias, Monedero, en fin.
Claro, todo. Es que al final están pagando la misma moneda, ¿no?
Ya, entonces, ¿de esto hablan ustedes o no? Sí. Hablan de otras cuestiones en el ayuntamiento,
sí,
pero
bueno,
ha llegado el asunto.
Yo esta mañana en la comisión, un poco en tono de broma, como Jorge García Castaño casi nunca me contesta lo que le pregunto, pues le he dicho que si no me quería contestar, que me dijera que iba a votar en el referéndum, que si casoplón sí o casoplón no, le he dicho en tono de broma, pero en fin, en tono de broma.
Bien, hoy Carmena, por la parte que les toca, insiste en que el Open va a continuar. Y anuncia que ha llegado una oferta de la Copa Davis. O sea, la alcaldesa de Madrid ha insistido en que, por supuesto, que el Open de tenis va a continuar y ha anunciado, insisto, en que al ayuntamiento de la capital ha llegado una oferta de la Copa Davis. ¿Les inquieta esto?
¿Piensan? Por supuesto.
¿Sí?
No, vamos, yo creo que evidentemente...
Que va a continuar.
Debe continuar y deben hacerse todos los esfuerzos para que continúe. Es decir, bueno, recordar que concejales de Ahora Madrid, de concejales de Carmena, denunciaron al Open de tenis. Fue tremendo y de hecho le denunciaron después de que había dos informes municipales diciendo que no había ningún tipo de problema, ningún tipo de de ilegalidad, ¿no? Y le denunciaron la señora Celia Meyer y el señor Sánchez Mato. Es decir, y por supuesto, el Open de tenis se calcula que tiene un retorno de en torno a 60 millones de euros y lo que hay, por supuesto, hay que preservarlo, ¿no? Y es algo, un Open de tenis, uno de los Masters, que es algo único, ¿no? Muy, muy importante. Y apostar, por supuesto, por la certidumbre y la seguridad jurídica, y que este tipo de actuaciones de si se va, no se va, si unos concejales de Ahora Madrid le apoyan, que no apoyan el Open de tenis, Carmena lo apoya, pues que no exista, ¿no? Debe haber una unidad en cuanto a que todo lo que genere riqueza y aporte valor a Madrid, pues todos tenemos que estar apoyándolo, ¿no?
Bueno, yo creo que al final la alcaldesa acierta siempre cuando rectifica, y cuando rectifica a sus propios concejales de su equipo de gobierno, que siguen estando ahí y siguen desarrollando funciones importantes en el gobierno municipal y en los distritos. Todo esto, en fin, fue un despropósito que inició Sánchez Mato y Celia Mayer, porque ellos vinieron aquí pensando que todo lo que se hacía en el Ayuntamiento de Madrid era poco menos... que delictivo, y entonces en esa especie de causa general que emprendieron contra la gestión del Partido Popular, pues también cogieron al máster de tenis de Madrid, ¿no? Y claro, al final el tiempo les ha desmentido, como ha dicho Miguel Ángel, ellos intentaron montar ad hoc un informe jurídico después de tres informes, dos de los servicios jurídicos del ayuntamiento, otro de una empresa privada que primeramente contrataron, acuérdate, y al final, pues como no les decían lo que quisieron, terminaron contratando a un par de bufetes de abogados para que les dijeran lo que ellos querían oír, y están en la fiscalía, ahora mismo investigados, porque por malversación de caudales públicos, por delito societario, porque tomaron esas decisiones al margen de los órganos de administración de Madrid Destino. Y al final el problema es que de todo esto, y como luego la alcaldesa dijo, no, es que nosotros no queremos hipotecar al siguiente gobierno municipal. Entonces nosotros esta decisión la vamos a demorar. Claro, es que en el máster de esta edición ha venido una delegación de Berlín que se quieren llevar el torneo.
Claro, ¿no? No,
y entonces, y entonces claro, ya se han puesto nerviosos y ahora la alcaldesa lo que quiere es que sea un acuerdo de todos. Me parece muy bien, pero en fin, todo esto se podía haber evitado simplemente si hubieran hecho una gestión mínimamente seria, porque todo lo que han dicho es mentira. ¿Esto vale un dinero? Sí, pero el retorno, como dice Miguel Ángel...
Estamos hablando de miles de millones, ¿no?
El retorno es más. Pero desde luego, los ingresos fiscales en impuestos directos son casi 10 millones de euros y en indirectos más de 10 millones de euros. Y lo que cuesta esto es en torno a 10 millones de euros. Con lo cual, solamente el retorno fiscal que para la Ciudad de Madrid tiene la organización de este evento...
Sí, no sé si era un impacto de 176 millones.
Sí, ¿no? son como, sí, hablando de como 160 millones o algo así, lo que en general puede suponer el evento para la Ciudad de Madrid, ¿no? Yo creo que al final, yo creo que es un lujo tener en Madrid este tipo de eventos. Yo creo que el retorno, en imagen de la ciudad en el mundo es muy importante y sinceramente creo que no tiene ningún sentido. Esto es un despropósito. Lo que pasa es que, bueno, pues oye, el gobierno municipal, Carmena acierta cuando rectifica, pero claro, su equipo de gobierno es el que es. Es que es gente, en fin, pues eso, anticapitalistas, que están en contra de todo ese tipo de cosas, que están solamente, solo les preocupan los huertos urbanos, volver a una economía de trueque, ¿no? Están en contra de la economía de mercado y están todo el día haciendo estas cosas, ¿no? Que al final, pues las pagamos todos.
Porque les parece también una rectificación lo que ha pasado esta tarde, que se le ha dado se ha hecho una celebración con la policía municipal, lo ha hecho Manuela Carmena, después de recibir esa...
Ha sido una celebración del premio que ha dado la Comunidad de Madrid, de la medalla que ha dado la Comunidad de Madrid. Es una cosa, en fin, un poco grotesca. Nosotros no hemos ido al acto en protesta porque nos parece...
No han ido al acto.
Nosotros no, porque consideramos que quien tiene que darle la medalla a la policía es el propio Ayuntamiento de Madrid, y así lo hemos propuesto. Claro, es que Carmena celebra la medalla que le entrega a la Comunidad de Madrid y la pregunta es, ¿y por qué no se la entrega al Ayuntamiento de Madrid? Claro.
¿Opina lo mismo, Miguel Ángel? Ustedes no sé si han estado allí.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, como dice Íñigo, Carmena acierta cuando rectifica, ¿no? Y al final, bueno, pues estos son una especie, bueno, digamos como de paripés, ¿no? Para intentar tapar todas estas actuaciones que han tenido con la Policía de Madrid, ¿no? Que bueno, pues... Lo más tremendo fue lo que ocurrió con Lavapiés, ¿no? Bueno, y lo que está ocurriendo con la misma concejala Romy Arce, bueno, pues ha hecho una serie de declaraciones, bueno, contra la policía tremendas, ¿no? Pues, prácticamente, bueno, pues diciendo que...
Racismo institucional,
¿no? Y estamos hablando de una concejala que lleva dos distritos del Ayuntamiento de Madrid, dos distritos como Arganzuela y Usera, que bueno, tiene una población entre los dos de más de 300.000 habitantes. Es que estamos hablando de personas con una relevancia muy importante dentro del Ayuntamiento de Madrid y unas declaraciones contra la policía, bueno, pues fuera de todo lugar, ¿no? Y, bueno, pues insisto que Carmena solamente acierta cuando rectifica, como bien ha dicho.
Claro, hoy decía que estaba con la policía, que no quedara duda de que ella estaba al lado de la policía.
Sí, pero claro, algunos miembros de su equipo de gobierno no están con la policía y ella los mantiene en sus puestos. El Partido Socialista, que exigió la destitución de Romy Arce, y lo exigió y dijeron que si no se atendieran a las consecuencias, yo no sé qué consecuencias se han atenido, porque todo sigue exactamente igual, se han reído de ellos, por supuesto no han cumplido los acuerdos plenarios, donde se ha aprobado precisamente la reprobación o la destitución de esta concejala. Pero vamos, el tema de Lavapiés, como ha dicho Miguel Ángel, me parece gravísimo, porque allí se produjo una desautorización en toda regla de la Policía Municipal. La gestión de esa crisis fue algo lamentable, no solamente por los daños materiales que generaron en el barrio y a muchos ciudadanos y comerciantes, sino por lo que supuso aquello de poner en duda la profesionalidad del trabajo de la policía. La alcaldesa ahora pues quiere, a posteriori, con este tipo de cosas, pues intentar reparar ese daño causado, pero, en fin, nosotros hemos dicho, pues dele usted la medalla de oro de la policía del Ayuntamiento de Madrid, que se da en San Isidro, que no daba tiempo este año. ¿Cómo que no daba tiempo? Oye, una comisión extraordinaria la convocan, desde luego, en Hacienda, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, sí.
Para aprobar gastos y tal, nos convocan todos los días. O sea, que si hubiera habido voluntad política, lo hubieran hecho.
Pues Íñigo Enrique de Luna, del Partido Popular, muchas gracias. Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos, igualmente. Gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Continuamos después de las noticias.
Son las 7:00.